¿Cómo le va? Buen día.
Buen día a la audiencia.
Disculpe que demore en saludarle, pero estábamos escuchando un poco esta versión fantástica de la dinastía Simón aquí en la Unión 800 AM, doctor.
Ah, sí, muy buena versión de... Escuché dedicada a Mencio Ortiz.
Sí, es el álbum tributo, me contó el maestro Sergio Cuquejo, que el álbum tributo de Demetrio Ortiz ya está listo y que en junio se va a lanzar, se va a presentar, doctor.
Ah, qué bueno, no. Sí. Tuve la ocasión de conocerlo, de verdad, yo sí. Lo conocí en Bruselas cuando yo estudiaba allá y él estaba viviendo y trabajando cosas tan lindas como en nuestro folclore. Ajá.
Doctor, nosotros le llamábamos por dos razones. En primer término, porque, bueno, ayer escuchábamos un poco discursos de legisladores que celebraban la aprobación del desbloqueo de listas, pero 17 años después celebraban, senador, doctor.
Sí, son procesos políticos y sociales que van, digamos, tratando de avanzar en un sistema institucional republicano que camine hacia una mayor participación y más pluralismo de la sociedad paraguaya. Ahora, hay que ver cuál es el resultado final.
¿Cómo ve usted, desde el punto de vista constitucional, aplicable en un 100% lo que pretenden con esta ley, doctor?
Sí, pero tenemos que aplicar tecnología moderna. De otra manera se va a complicar muchísimo. Hay casos de listas desbloqueadas y abiertas, según me comentaban, que tuvieron experiencias muy de contraria a lo que se perseguía, ¿verdad? Citaron el caso de El Salvador, que fue un verdadero caos, el sistema de escrutinio y de control. De cualquier manera, es el deseo y la aspiración de una gran mayoría de la sociedad paraguaya.
Doctor, por otro lado, publica el diario ABC Color, hoy cumple 46 años el tratado injusto de Itaipú.
Sí, hoy cumple, efectivamente. Y estamos próximos a que se cumplan los 50 años previstos para revisar el anexo C del tratado, que es, el anexo C se refiere a las bases financieras y de prestación de servicios de energía. Ahí están, digamos, todo lo referido a el uso que los dos condóminos, porque somos condóminos en parte iguales con el Brasil, de la hidroeléctrica de Itaipú. Eso es muy importante, sin duda.
¿Cree usted que la postura paraguaya ahora mismo en este gobierno o el criterio para avanzar hacia la renegociación está siendo la correcta? Es decir, ¿se está convocando diferentes sectores para hablar y debatir sobre esto, doctor?
Que yo sepa, esas declaraciones quedaron ahí porque no se hizo público de si ya se constituyó, si existen ya expertos en distintas disciplinas. Este es un tema que afecta no solamente a la cuestión, digamos, jurídica vinculada con el derecho internacional público, sino también a la parte financiera, y no es solamente la parte financiera, sino también la parte técnica, digamos, los medios técnicos de los que disponemos son los más aptos e idóneos para aprovechar la energía, porque como decía el ingeniero de Bernardi, tenemos la heladería, pero no tenemos el cucurucho para tomar el helado. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, línea de 500 kV, no, la ANDE no está actualizada como para usar nuestra energía, de nada nos vale que en el derecho se diga que somos condóminos, que el 50% de la energía generada por Itaipú es nuestra, en fin, que tenemos que... Bueno, ahí hay dos cosas muy importantes que decir. ¿Queremos seguir vendiendo como producto final energía o vamos a usar la energía que es nuestra para nuestro desarrollo?
Qué buen
Yo punto. Creo que esta experiencia de los últimos 40 y tantos años nos indica claramente que lo más conveniente para los intereses del país con vista al futuro es que usemos nuestra energía. O en su caso, que vendamos la energía, pero a un precio justo. Y el precio justo significa uno de los, digamos, elementos para determinar el precio es el precio de mercado y no el precio vil, que es el precio que lesiona nuestros intereses y que beneficia en un 90% al lado brasileño. Por eso es que hay que ir con la mentalidad, no con la mentalidad con la que abordó el régimen de Schröder la suscripción del tratado. ¿Y cuál era esa mentalidad? Primero, que Paraguay no ponía nada. Y segundo, que Itaipú no es negocio. Esos criterios fueron expresamente declarados por el entonces canciller Rafael Pastor. Cuando nosotros al cabo de 50 años vamos a ser dueños de una hidroeléctrica en la que no pusimos ni un céntimo. Y en segundo lugar, que no pusimos nada, es un absurdo lo que pusimos. No pusimos el capital inicial de Itaipú, que era de 100 millones de dólares, 50 millones de Brasil y 50 millones de dólares que pusimos nosotros. Ciertamente, el Brasil nos abrió una línea de crédito para obtener esos 50 millones, pero esos 50 millones ya se pagaron con creces, ¿verdad? Y de otra parte, es un negocio. Claro que sí. Nosotros dijéramos que era un negocio, hagamos una comparación. Le podemos decir a los países árabes que a la hora de abordar el tema del petróleo no tengan una mentalidad de querer hacer negocio. Es un absurdo. Entonces, esas son las cosas. Y después no podemos ir con improvisaciones. Ahí, uno de los datos importantes a analizar es el secretismo con el que se llevó adelante la formalización del tratado de Itaipú. El mismo Zapela Pastor dijo que solamente 4 personas conocían de las tratativas que se estaban realizando para concretar Itaipú, y que fueron él mismo, es decir, el canciller, el vicecanciller, el doctor Saldívar, Carlos Augusto Saldívar, y el ingeniero de Bernal. Es decir, ahí vos tenés 3 abogados y un ingeniero. Pero no habían expertos en finanzas, no habían economistas, no había expertos en materia de medio ambiente, en fin. Y la sociedad se desayunó y ya estaba concretado el... Y lo notable es que mencionaba expresamente, también leí en el prólogo hecho por el doctor Moreno Rutinelli a la obra del ingeniero José Bernardi, en el prólogo él dice que en 2 meses se formuló el texto del tratado de Itaipú. 2 meses, un tema tan importante y tan delicado. Para mí, sí. Algunos entienden que ese es un mérito. Yo creo que no. Porque en 2 meses no se puede prácticamente una improvisación.
A diferencia de este tiempo moderno, por ejemplo, entonces, doctor, en aquel tiempo no hubo debate, no hubo apertura, no hubo socialización, no hubo absolutamente nada, sino el famoso entre 4 paredes se definió un tratado como este.
Así mismo, era la diplomacia del secreto, propia de la época de esos regímenes autoritarios. No te olvides que en el lado brasilero había una dictadura militar que gobernó Brasil más de 20 años, 21, 22 años. Y en el lado paraguayo teníamos una dictadura. Y que venía del año 54.
¿Y cree usted, cree usted que con este gobierno de Mario Abdo las cosas van a ser diferentes para la renegociación?
Bueno, digamos que el partido colorado en sus distintas vertientes quieren manejar ese, tienen ese estilo. Fíjate vos cómo se lleva adelante el tema de la de las notas reversales con Argentina. Ahí solamente intervinieron 4 personas. El canciller, el director ejecutivo del lado paraguayo, el presidente de la ANDE y el secretario de Descartes, señor López Moreira. Yo creo que y después aprobaron, lamentablemente con el apoyo de dos, como la Cámara de Senadores, dos senadoras liberales, estas notas reversales que mantienen esta línea de beneficio casi exclusivo de los argentinos. Y ahora, con Mario Abdo, por lo menos esa es la declaración que yo leí que él habría hecho, de que la cuestión no va a decidir, el presidente es el que va a decidir. No sé qué es, cuál es el sentido, no sé si es decidido o no. Yo soy el presidente que tengo a cargo mío y manejo las relaciones internacionales, ciertamente. Eso es lo que dice la Constitución. Pero un sistema que se define republicano, democrático, representativo, participativo, pluralista, eso significa que una cuestión pública tiene que ser necesariamente debatida por todos los sectores de la sociedad. No solamente el político, no solamente el Congreso, la Cámara de Diputados, senadores, sino también por los gremios de ingenieros especializados en cuestiones energéticas, los sociólogos, los antropólogos, los medio ambiente y los financistas y los juristas. Es decir, todos aquellos sectores que representan el pluralismo que constituye una sociedad tienen que opinar, tienen que ir después de eso poner en un sedazo, digamos, y que la dan los granos más importantes, y sobre esa base yo creo que es posible llevar adelante una negociación a la luz del día, de tal manera que no caer otra vez en esa política del secretismo que benefició solamente a una parte.
Doctor, que tenga buen día, un gusto siempre escucharle.
Bueno, igualmente.
Hasta luego, hasta luego. Miguel Abdón Sayer.